Saludamos a Cecilia Santolín, que es médica especialista en pediatría del Hospital Mi Pueblo, en Florencio Varela, y docente de la Universidad Arturo Jauretche, en nuestra universidad hermana. Cecilia, mucho gusto. Mario Giorgi es mi nombre. ¿Qué tal?
Hola, buen día, Mario. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, ¿qué podemos señalar? Voy a empezar preguntando por esta dicotomía de si son medidas muy severas, prematuras, o si hacen falta más medidas que las que se van tomando, porque este fenómeno yo diría que tiene cambios de hora en hora, o de horas en horas, y no de días en días, ¿no?
Tal cual, la realidad es que es minuto a minuto. Mirá, si es algo que te puedo decir es que nosotros también, la comunidad profesional de salud, estamos como un poco convulsivados. Ayer nomás tuvimos una reunión acá que, digamos, comandó la gente de infectología, y creo que por primera vez en muchos años el auditorio del hospital quedó chico, porque todos estábamos ahí adentro, los que vamos a atender los pacientes y los que no, también por el miedo, digamos, social, más allá del trabajo que hacemos en el cotidiano.
Claro.
Esto es minuto a minuto, el ministerio nos está mandando constantemente correos electrónicos y WhatsApp a todas las profesionales médicos que estamos en el área pública para darnos las recomendaciones que van cambiando. Sobre todo lo importante es tener en cuenta los síntomas y qué es un caso sospechoso. Es decir, si uno no tiene la definición de caso sospechoso, por más que tenga tos o tenga fiebre, odinofagia, que es decir, dolor de garganta, o dificultad respiratoria, no quiere decir que tenga coronavirus.
Claro, claro.
Es lo que está pasando a veces en las guardias, es eso. La gente viene creyendo que tiene coronavirus.
Sí, y además estamos en tiempos de transición, ¿no? Y de dificultades también de naturaleza cultural, diría yo, porque hay ambientes que están refrigerados exageradamente y hay cambios de temperatura, entonces hay afecciones todo el tiempo, respiratorias. También allí hay que trabajar mucho en el rol protagónico que tiene que tomar el ciudadano frente a estas cosas, ¿no?
Totalmente. En este momento, nosotros, como personal de salud, más que estar trabajando en atender pacientes que creemos que tienen coronavirus, tenemos que estar informando y tratando de darle justamente esta herramienta fundamental, que es el conocimiento a la gente para que no se vuelva loca. No es que hay que ir a la verdulería con un barbijo.
Claro.
Pero es lo que mucha gente cree que hay que
sí,
hacer.
Sí, sí, claro. O desesperarse por comprar el barbijo, ¿no? Desesperarse por el propio barbijo también.
El barbijo, la lavandina y el alcohol en gel. Están todos como locos. En realidad está perfecto de cara a, como vos recién estabas diciendo, estamos por iniciar el invierno. Para nosotros los pediatras es un momento muy álgido porque está el pico de bronquiolitis y si bien más allá del coronavirus todos los años tenemos muchos más casos que a raíz de otro virus, pero igual aumentan mucho los casos de transmisión de infección respiratoria y es oportuno el tema de conocer el lavado de manos, correcto lavado de manos, la utilización del alcohol en gel, la ventilación de los ambientes, cómo hay que toser, que eso se lo podemos enseñar a los chicos desde muy chiquitos y que realmente salva vidas. Cuando es la jornada de lavado de manos, cuando se dice lavado de manos, salva vidas, es real.
Es verdad. Sí, señor. Sí, señora, perdón. El fenómeno coronavirus altera un estado que tenía más o menos dificultades. Me refiero al sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires. Trae más dolores de cabeza el esfuerzo que están haciendo médicos y personal profesional de la salud.
Por supuesto, porque obvio es de público conocimiento que no estábamos pasando un buen momento, se intenta, por supuesto, mejorar, pero sí, la faltante de personal y la cantidad de gente que recurre al sistema público. Nosotros acá, por ejemplo, en Florencio Varela no hay otra institución que haga guardia 24 horas, con lo cual, más allá de que uno tenga o no una cobertura médica, llega al hospital ante un evento, con lo cual sí nos sobrecargamos. Yo recuerdo, sin ir más lejos, la epidemia del 2009. Hoy justamente estaba hablando con los médicos más jóvenes o con menos experiencia, menos recorrido, de lo que habíamos vivido en el 2009, que justamente por esto, por la falta de información a la población, la gente enferma, porque es invierno, como vos lo decías, y venían a la guardia y era una catarata de gente y de repente se contagiaban en la guardia.
Claro, claro.
O estábamos nosotros atendiendo gente que no merecía una atención de guardia. Sí, tal vez una atención médica, pero no una atención de guardia. Entonces, realmente sí se veía colapsado el sistema. En este momento, lo que es para resaltar es que aún teniendo pocos casos en el país y siendo todos importados, todo el Ministerio de Salud, tanto de la Nación como la provincia, está haciendo esta bajada de información para que nos vayamos preparando para lo que podemos tener enfrente, porque todavía no lo sabemos.
Claro, que sería la aparición de una cepa autónoma en función justamente de esta variación que se viene produciendo temporal, ¿no?, en el país. Que
claro,
es,
en realidad,
ingresar
el coronavirus como ser circula en el país, pero no esta cepa, que hasta ahora los casos son todos casos importados, que han tenido viaje, con lo cual lo que no ha habido es un contacto, un contagio acá.
Claro.
Entonces, claro, desde el aislamiento, que es fundamental, es una de las cosas que hay que interpretar, todos los que vengan al país de los países que se han declarado con circulación interna, es decir, Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, China, Japón, todos los que vengan de ahí tienen que tener un aislamiento voluntario y que tiene que ser algo de conciencia social.
Sí, además,
pensar,
Cecilia,
no solo en uno, sino el que tenemos al lado,
claro,
y en nuestra familia.
Sí, desde luego. Estaba pensando al mismo tiempo que te escuchaba que hay, además, que decir que se cura el coronavirus en la mayoría de los casos. Y que
el 80% tiene una evolución, digamos, leve a moderada, y del 20% que es grave, un 6% tiene riesgo de enfermedad crítica, y la tasa de mortalidad es muy variable de acuerdo a la edad del paciente y a las comorbilidades que tenga.
Claro, claro, y alguna cronicidad vinculada con la cuestión respiratoria.
Exacto, no es lo mismo una persona, por ejemplo, 85 años con una cardiopatía o diabético, que una persona sana de 20.
Claro, está muy bien eso, aclararlo. Estos virus, ¿se terminan con una vacuna o su situación de virus mutante, como he leído por allí, hace que sea muy difícil encontrar una solución muy dinámica?
Mira, la gente del hemisferio norte ya está trabajando en una vacuna, igual que pasó en su momento con el virus de la pandemia, la gripe H1N1,
sí,
que a nosotros nos cegó la vacuna en el medio de la epidemia, y esto hizo que tengamos una evolución completamente distinta a la que habían tenido ellos.
Un freno notable hubo, sí, en
exacto,
2009, sí.
Exacto, si
es
lo
cierto.
Recordás, fue notable.
Uh-huh.
Confiamos en que sea igual, que puedan trabajar rápido y que tengamos la vacuna en no mucho más. Ahora lo que dicen es que va a estar en el último trimestre del año, con lo cual me gustaría que sea antes.
Uh-huh.
Pero bueno, sí, sería contra esta cepa de coronavirus, y de esa forma, y aún circulando en todo el mundo en este año, después se podría transformar en una cepa, digamos, estacional y endémica que vaya dando vueltas, como hoy sí pasa con el H1N1,
claro,
que la mayoría de la población está vacunada. Entonces, uh-huh, es distinta la, digamos, la enfermedad que podemos cursar comparada con lo que pasó en el...
Con ese antecedente, además, las vacunas, si no me equivoco, se van renovando año por año, ¿no?
La vacuna antigripal tiene esa característica. Uh-huh. Nosotros tenemos la gripe, que fue la de la pandemia, y se va virando con la cepa estacional del hemisferio norte. De esa manera nos vacunamos contra la cepa que, en teoría, está llegando. Con lo cual, por eso también nos vacunamos anualmente. Si no, no tendría razón de ser en que nos demos todos los años una vacuna,
claro,
igual.
Claro, claro. Una última parte de la pregunta que quiero hacer tiene que ver con el sistema privado en materia de salud. ¿Hay capacidad de camas, hay capacidad de habitaciones preparadas para este tipo de tratamiento en el hospital público, o es necesario que se requiera la acción privada también?
Mira, eso depende de cada institución. Nosotros acá, como te decía, ya por ejemplo, están viendo lugares de aislamiento, que por supuesto no va a ser lo mismo que si tengamos 5 casos que si tenemos 60, ¿no?
Claro.
Cada hospital tiene lamentablemente una situación particular, propia y característica, que hace que no todos tengamos habitaciones de aislamiento. Por suerte nosotros acá contamos, pero como te dije, yo tengo, por ejemplo, una sala con 30 camas y tengo 2 habitaciones aisladas.
Uh-huh.
O sea, tengo 3 pacientes y ya tengo que estar bloqueando una habitación con una cama que no voy a usar.
Claro.
Esto va a complejizar un poco.
Claro.
Pero, como te dije, en realidad va a depender mucho de cómo se presenten los pacientes, y esto de las edades, blanco del virus, digamos, hace que tal vez, no quiero decirlo, pero probablemente tengamos que servicios que no estamos tan colapsados, ofrecerles espacios para los adultos grandes.
Está claro.
Nosotros, por suerte, esta vez, como no nos pasó en aquella vez, no somos el grupo de riesgo, uh-huh. los niños, digo.
Claro.
Pero bueno, eso, como vos dijiste al principio, que cambia ahora, va a cambiar en función de las necesidades institucionales de cada institución, de acuerdo a los pacientes que se presenten.
Bien. Cecilia, muchas gracias.
Una última cosa.
Sí, por favor.
No nos olvidemos del dengue y el sarampión.
No, claro, desde luego, eso está presente siempre, porque uno también piensa en que hay gente que ha tenido que esperar para poder volver a comer en la Argentina, ni más ni menos, ¿no? Así que sí, lo tenemos muy presente.
Perfecto.
Muchísimas gracias.
No, por favor, buen día.
Buen día. Cecilia Santolín, médica especialista en pediatría del Hospital Mi Pueblo de Varela y docente de medicina en la UNAJ, nuestra Universidad Nacional Arturo Jauretche.